Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Nos situamos a justo 10 días para la Nochebuena y estamos inmersos en uno de los fines de semana con más movimiento de todo el año en las calles de las principales capitales. No tienes más que hacer la prueba. Llama a esta misma hora, en este instante, a un restaurante de Madrid, de Valencia, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valladolid, cualquiera de las grandes ciudades, e intenta reservar una mesa para dentro, no sé, de media hora o de una hora, para empezar a comer a las 2:30 o a las 3. Vas a tener muy, muy complicado encontrar hueco y en la mayoría de los casos te va a ser completamente imposible. Hablando de las cosas del comer, hoy es un día de resaca para analizar lo que dio de sí la conferencia de presidentes autonómicos. A pesar de que no se concretó nada, Sánchez sí que deslizó varias píldoras de lo que tiene planificado y que va a ejecutar con consenso sin él en enero durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y ahí es donde se va a poner sobre la mesa, ya de forma más real, la condonación de la deuda. Es un término que cada vez se utiliza más y que es fácil de entender. No es otra cosa que el perdón para aquellas regiones cuyo gasto les haya llevado a un endeudamiento sin control. Y encabezando el pelotón de los gastadores y, por tanto, de los endeudados, está Cataluña. Tiene una deuda de casi 90.000 millones de euros. Y es un dato que, así suelto, nos puede dejar fríos. Pero si echamos la vista atrás y nos situamos en 2006, en la víspera de la gran crisis financiera, estamos hablando de que se han endeudado un 500%. Es verdad que lo de la condonación de la deuda, que el perdón ni se hace de golpe ni pone a todas las comunidades de acuerdo. Pero en primer lugar hay que decir que es una exigencia de los independentistas catalanes y una de las condiciones que le han puesto a Sánchez tanto Esquerra como Junts a cambio de sus votos en el Congreso. Esto hay que dejarlo claro. De hecho, el acuerdo al que llegaron el PSOE y Esquerra para la investidura, ese que sí que nos contaron los republicanos, pero cuya letra pequeña los socialistas han ocultado hasta hoy y siguen haciéndolo, ya incluía una quita de unos 15.000 millones de euros a través de la condonación del 20% de la deuda que Cataluña mantiene con el Fondo de Liquidez Autonómica. Destacando este condicionamiento para conocer el origen de lo que pretende Sánchez, que estamos ante un reparto que intenta tapar bocas con lo del concierto catalán, tampoco hay que ocultar que de inicio, de forma frontal y drástica, hay comunidades del Partido Popular que no lo descartan, siempre y cuando se abra un debate serio sobre la financiación autonómica. Hoy ha estado en el fin de semana de COPE la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es de las que se opone en su totalidad a lo de la condonación. Ha denunciado que es una tomadura de pelo que no debe llevar a nadie a picar en el anzuelo. No tiene sentido, le ha dicho Ayuso a Cristina, perdonar la deuda a quienes han gastado por encima de sus posibilidades. Hacer así como una especie de tabla rasa que castigue a quienes han gestionado con rigor y que premie a quienes lo han hecho de forma negligente.
Esto de ir condonándose deudas es una tomadura de pelo, porque la deuda no se evapora, se reparte. Y luego porque hay comunidades que se han endeudado profundísimamente, especialmente la catalana, que es la que más debe al conjunto. Si piensan que esto lo vamos a dejar así pasar por alto, lo llevan complicado, ¿no?
Desde 2006, Cataluña se ha endeudado un 175% más que Madrid. Y lo de la condonación de la deuda es de lo poco que se ha deslizado en esa conferencia de presidentes, aunque sin sustanciarlo como se debería. Porque sobre los grandes problemas que sobrepasan al gobierno y que a diario traslada a las comunidades autonómicas, no se ha llegado a ningún acuerdo. Ni en el tema de la vivienda, ni en el reparto de los migrantes, ni tampoco en materia sanitaria. Todos entraron con dudas y salieron incluso con más, porque Moncloa no fue con ninguna aportación efectiva. La presidenta de la Comunidad de Madrid sí que salió con un temor añadido. La agenda oculta que tiene Pedro Sánchez y que va colando poco a poco. con la excusa del francomodín, el recurso permanente a Franco, lo que hace es dar pasos, ha dicho Ayuso, hacia una república confederal. Y todo con reformas encubiertas que en ningún caso han votado los españoles y que cambian el sentido de España tal y como la conocemos desde la transición.
No se puede cambiar el sentido de una nación por esos 7 votos, pero lo van a intentar. Entonces nos empezaremos a acostumbrar a ver supuestos escándalos que tengan que ver con las instituciones que son las molestas para seguir con este proceso. Y entonces tendremos que estar todos bastante bien informados porque la Moncloa tiene un poder arrollador a la hora de embarrar e intoxicar.
Pues esta es la realidad que nos espera durante todo el 2025 que estamos a punto de estrenar. El francomodín llevado al extremo. Un centenar de actos para conmemorar, bueno, algunos dirán que para celebrar, el fallecimiento de Franco en la cama por muerte natural. Y todo con un objetivo: ocultar la debilidad del gobierno con reveses parlamentarios permanentes. Esconder los problemas que Sánchez es incapaz de abordar, como el de la vivienda o el del paro. España lidera el desempleo de la OCDE en 2024. Tenemos más paro que en Colombia. Y recurre al francomodín acorralado por los casos de corrupción. El jueves, Moncloa celebró, en este caso salvó, ese primer match ball con la seguramente pactada declaración en el Tribunal Supremo del que fue ministro de Transportes y ex número 2 del PSOE, José Luis Ábalos, al que tienen más o menos controlado, al igual que su lugarteniente Coldo. Este lunes, que será 16 de diciembre, la situación no va a ser la misma. Ante un Víctor de Aldama, comisionista, empresario, al que las terminales del Ejecutivo no han sido capaces de aplacar, al menos hasta ahora. Están pasando más noticias, te las cuenta ya Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
Retrasos en Madrid en las oposiciones a la Administración del Estado por la gran afluencia de candidatos para las pruebas de acceso. En toda España se han presentado 164.000 opositores que aspiran a las casi 32.000 plazas de empleo público. Olga es una de ellas.
Bueno, pues ya hemos llegado, son las 8 de la mañana, porque si no la autónoma no se puede aparcar. La única que esperamos es que los exámenes empiecen a la hora, ya que luego hay veces que se demoran un montón. Y suerte, aunque el examen no tenemos mucha idea de cómo va a ser. Ya me he presentado más veces. Ahora hay un poquito más de plazas, pero vamos, esto es probar y probar.
La provincia que más solicitudes ha registrado es Madrid, con 45.000, seguida de Sevilla, con 11.000. Pruebas que van desde el cuerpo de gestión al de administrativos y auxiliares. Además, la Consejería de Madrid no ha detectado ningún afectado por la alerta por listeriosis notificada este sábado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, pero los productos han sido retirados por la propia empresa, que se trata de la marca El Capellán, de productos cárnicos, ubicada en Constantina, en Sevilla, tras una notificación de alerta que ha sido trasladada por las autoridades sanitarias de Andalucía. Y en Corea del Sur, el Parlamento ha destituido al presidente Yoon tras haber declarado la ley marcial el pasado 3 de diciembre, una norma que limita derechos fundamentales y que evoca otros tiempos autoritarios en el país. Desde entonces, las protestas se han extendido en las calles de Seúl, también hoy para celebrar que la moción de censura ha salido adelante. La semana pasada el partido del presidente boicoteó la primera votación, pero en esta segunda moción de censura Yoon ha sido destituido, gracias además al voto favorable de 12 de los miembros de su propio partido.
Y ya está en juego la jornada de este sábado en Primera División, Alex Salguero.
Desde las 2 rueda el balón en Cornellá, en el Español Osasuna. De momento, minuto 7 de la primera parte, empate sin goles. A las 9 el Madrid va a visitar al Rayo Vallecano. Los de Ancelotti pueden dormir líderes, lo harán si ganan en un campo donde solo han sumado un triunfo en las últimas 4 temporadas. Informa Miguel Ángel Díaz que Tchouaméni seguirá de central, que Arda Güler será titular y que arriba jugarán Rodrigo y Vinicius por la lesión de Mbappé. Antes, a las 6:30, último partido de Jesús Navas en casa con la camiseta del Sevilla. La leyenda hispalense se va a retirar a final de temporada, no estarán en ese partido. Isaac Romero, Juan Luis Carmona, los tres han sido sancionados con un partido por portar una bandera con el escudo del Betis tachado en el pasado derbi. A las 4 y cuarto se va a jugar el Mallorca-Girona. Por cierto, además, que el Valladolid ya tiene nuevo entrenador, es el argentino Diego Coca, que firma hasta final de temporada.
Son las 2 y 10, 1 y 10 en Canarias. Sigues en Mediodía Cope.
Antonio Herray.
Mediodía Cope.
Estar informado. En un año marcado por exclusivas como la entrevista al futbolista Álvaro Morata o a Víctor de Aldama...
Señora Aldama, ¿usted teme por su seguridad?
El EGM confirma que Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo en España.
2.608.000 personas, como tú, buscan cada día el mejor análisis para entender lo que pasa a su alrededor.
Para descifrar o describir el problema de la vivienda en España.
2.608.000 personas, cada mañana elegís la mejor información y la voz más influyente de la radio.
Gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! Ocasión Plus, tu momento para cambiar de coche. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
En Francia, el centrista François Bayrou ha comenzado a trabajar hoy como nuevo primer ministro tras su nombramiento este viernes por parte de Emmanuel Macron. Macron busca poner fin a la crisis política en el país galo, que ha tenido el gobierno más breve desde la Segunda Guerra Mundial. Bayrou, aliado del presidente, se convierte así en el cuarto jefe del Ejecutivo en lo que va de año tras la destitución del conservador Michel Barnier. Clarisse, Asunción Serena.
François Bayrou ha llegado esta mañana a las 9 al Palacio de Matignon dispuesto a iniciar una ronda de consultas para formar su gobierno. En primer lugar, con la presidenta de la Asamblea Nacional, Yael Braun-Pivet, aunque ya recibió anoche al que hasta ahora era ministro del Interior, el conservador Bruno Retailleau, que podría guardar su puesto como una forma de marcar como una de las prioridades del nuevo gobierno el tema de la seguridad. Pero el verdadero quebradero de cabeza será construir una mayoría y obtener los apoyos suficientes para elaborar unos presupuestos, determinar qué recortes se ejecutan y a quién se le aplican los impuestos y al mismo tiempo evitar una moción de censura. Además, es en un momento especialmente sensible, como lo muestra el que la agencia Moody's haya rebajado esta noche la nota de Francia, porque considera que las finanzas públicas van a debilitarse considerablemente en los próximos años debido a la fragmentación política.
En Corea del Sur, el Parlamento ha aprobado la destitución del presidente Yoon. La moción ha sido aprobada con el apoyo incluso de diputados del propio partido del mandatario surcoreano. Ha caído tras haber declarado la ley marcial el pasado 3 de diciembre, que limita derechos fundamentales y que ha abierto una gran crisis interna en el país. Al igual que en España, la mujer del presidente de Corea del Sur también está investigada por distintas causas vinculadas con la corrupción. Juan Envid.
Miles de personas se han concentrado esta mañana en las calles de Seúl para celebrar la destitución del presidente Yoon. Un Yoon que se enfrentaba a su segunda moción de censura en apenas una semana, después de que el pasado sábado los parlamentarios del partido gobernante, de su partido, boicotearan la votación. Esta vez, y tras una reunión previa a la sesión, los parlamentarios afines a Yoon habían decidido no apoyar la moción de censura, pero finalmente sí ha salido adelante gracias a los votos a favor de 12 diputados. Yoon queda así inhabilitado y el primer ministro, Han Duck-soo, asume de manera interina la jefatura de Estado y el gobierno de Corea del Sur a la espera de que el Tribunal Constitucional determine en un plazo máximo de 180 días si el presidente violó o no la Carta Magna cuando declaró la ley marcial.
En Cataluña, Esquerra Republicana afronta hoy la segunda vuelta de su congreso para elegir presidente y nueva dirección, que deciden los más de 8.000 militantes. El todavía inhabilitado políticamente Oriol Junqueras busca volver a liderar el partido independentista. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues todo apunta a que la participación volverá a ser muy alta. Los últimos datos son de la una de esta tarde y había votado ya casi el 60%, 6 puntos más que en la primera vuelta a la misma hora. Los militantes escogen entre Oriol Junqueras y Xavier Godàs quién va a liderar el partido en el futuro. Junqueras que ya lo ha hecho durante 13 años, o Godás, una cara nueva en la primera línea política, exalcalde, y que abandera un cambio de rumbo. Junqueras parte como favorito, pero no va a ser hasta última hora de esta tarde cuando sabremos quién ha ganado esta segunda vuelta, la definitiva. Sea quien sea, no lo va a tener fácil para remontar un partido internamente dividido y con varias carpetas ya encima de la mesa. La negociación de los presupuestos en el Parlamento y en el Congreso y en el Ayuntamiento de Barcelona también esperan a conocer al nuevo interlocutor para desbloquear o descartar una eventual entrada de los republicanos en el gobierno municipal.
Cerca de 35.000 funcionarios, según los organizadores, se han manifestado en Madrid para defender el modelo de Muface. Hay 1,5 millones de afectados, entre ellos Rebeca, profesora de Valladolid y paciente oncológica.
Es que ya cambiaría de médico y todo, es que dices, todo el historial que tengo de 20 años, porque no es poco, pues se pierde. Eso, o tienes que volver a contar desde el principio y a ver qué, pues eso, qué atención te van a dar. Cuando ahora ya se ha colapsado la sanidad, te dan, están dando cita para dentro de un año. Es que yo el tiempo, no tengo ese tiempo, no lo tengo. Es que a lo mejor me vuelve el cáncer en ese tiempo.
En la manifestación de esta mañana hemos escuchado las voces de los protagonistas, que no son otros que los mutualistas y beneficiarios de Muface. Aquellos a los que acorrala no solo la incertidumbre por lo que pueda pasar a partir del 31 de enero, y no solo están en vilo por un futuro inminente, sino por lo que ya les está pasando, con los retrasos en las citas e incluso la cancelación de consultas ya programadas. En Mediodía Cope te quiero presentar a Miguel Ángel González. Tiene 50 años, es profesor, vive en Fuenlabrada, en la Comunidad de Madrid, y padece una enfermedad que necesita un seguimiento periódico. Es mutualista de Muface y le saludamos a esta hora. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, tu caso podríamos decir que es un ejemplo tipo, que todos conocemos o tenemos alguno incluso muy muy cerca, un funcionario, profesor, que sacó la oposición hace más de 20 años y que se decanta por esta modalidad de atención. Acabo de contar que necesitas un seguimiento permanente por una diverticulitis que te provoca inflamaciones en el intestino. ¿Crees que finalmente habrá acuerdo entre las aseguradoras y el gobierno? ¿O te has planteado ya cómo puede ser tu futuro sanitario dentro del sistema público de salud, en tu caso, con una enfermedad muy concreta?
Desde luego es incierto. Es verdad que, bueno, estando en activo, aún baraja uno las opciones de, bueno, de buscarse otra cosa. El problema no somos nosotros, los jóvenes, entre comillas. El problema son los mayores. A los mayores, que llevan más de 40 años cotizando en Muface, que están jubilados, que son personas ya que hacen el uso abundante del servicio sanitario, son los a los que, por ejemplo, si tienen que cambiar o para continuar con sus médicos, tienen que pagarse ellos mismos. Si fuera eso lo que finalmente ocurra, pues le piden cantidades de dinero desorbitadas. Claro, para un pensionista, por mucho que sea un pensionista funcionario, es muchísimo dinero, ¿no? Desde luego, con muchísima incertidumbre, con miedo, porque claro, no solo por mí, o sea, ya voy a ser altruista, sino porque cualquier otra persona que tenga el mismo problema y que tiene que hacerse como yo revisiones semestrales en su médico, cuando yo tenga que entrar también en el régimen general de asociación al médico como con él, pues obviamente vamos a concurrir con el mismo médico y los plazos se van a alargar. O sea, es un montón de sensaciones, de miedos, que desde luego espero que el gobierno tome nota hoy de la manifestación que ha habido de funcionarios frente a la Dirección General de Muface, porque ha sido muy muy masiva y desde luego creemos que tiene que hacer caso, porque todos esos señores que estaban hoy y señoras en la manifestación también votan.
Bueno, se estaba hablando, Miguel Ángel, de un problema económico, porque es sabido que las aseguradoras rompieron la baraja al no estar de acuerdo con la cuantía que les ofrece el gobierno. ¿Se está escondiendo en toda esta crisis una cuestión política? Primero, señalando a los mutualistas como privilegiados, y segundo, pasando una patata caliente a las comunidades autónomas que, y esto no es casualidad, en su mayoría están gobernadas por partidos diferentes al gobierno central, y la que más mutualistas tendría que asumir en este caso es Madrid.
Por supuesto que es un problema político, o sea, pero es que no se esconden, ¿eh? El propio socio de gobierno Sumar ya ha dicho que estaban en contra de este tipo de cosas. Yo, sinceramente, si alguien quiere saber quién es un privilegiado, que mire los coches oficiales que tienen los diputados de Sumar para desplazarse, ¿no? O los aviones para el Falcon para desplazarse los trayectos oficiales. Los funcionarios no somos privilegiados. Los funcionarios hemos pasado una oposición y una de las condiciones laborales que tenemos, una vez aprobada, es la cotización obligatoria a la colectivo de funcionarios MUFACE, y en él siempre tradicionalmente ha habido la opción de elegir entre asistencia pública y privada. ¿Por qué? Porque en su momento la asistencia sanitaria no era todo lo universal que es que podía hace 50 y tantos años, no era lo universal que se podía necesitar para que la función pública esté siempre atendida y siempre al pie del cañón atendiendo a los ciudadanos, porque el objetivo de esto es la rapidez en la recuperación del enfermo para poder seguir atendiendo a los ciudadanos, porque es lo único que tenemos los empleados públicos, que tenemos que atender al ciudadano. Entonces, todo esto es un problema político, por supuesto, y que, bueno, pues la guerra política que hay entre la Comunidad de Madrid y el PSOE central, el gobierno central del PSOE, pues es que eso no hay ni que hablarlo, ¿no? Entonces, la patata caliente, efectivamente, que tendrá que asumir, o tendría que asumir, si no se hace caso al clamor que ha habido hoy en la manifestación, en la concentración, puede ser dramático. Y claro, como has comentado, sobre todo en las grandes comunidades, en las grandes ciudades, en los pueblos pequeños de la España vaciada, donde lo normal es que no haya clínicas ni hospitales de esas sociedades que están en liza ahora mismo, de la SISA, obviamente esto ni lo van a notar, pero en Madrid, en Andalucía, en Sevilla, en Barcelona, en esos sitios sí se va a notar que hay que asumir un cierto número de funcionarios que antes no estaban y que hay que hacerle hueco en las citas, no hay más.
¿Qué futuro te programas tú con tu enfermedad, que hemos contado, con esas revisiones periódicas y permanentes que tienes que tener?
Mi enfermedad tiene mal pronóstico. Mi enfermedad tiene la solución sencilla de quitar 15 centímetros de intestino. Pero claro, el intestino no es el corazón, no es el hígado, pero hombre, también tiene su respeto, ¿no? Entonces me da un poco de miedo. Digamos que ahora mismo lo que hago es, de verdad, de corazón, seguir pendiente de las noticias, acudir a cualquier movilización de cara a seguir manteniendo MUFACE, la convoque quien la convoque, luchando por ella, y desde luego recordar a todos los miembros del gobierno, que son los que tienen la patata caliente ahora mismo, el ministro de la Administración Pública, de Óscar López, que todos los que hemos estado hoy en la Dirección General de MUFACE votamos y tenemos familiares que también votan.
Estamos hablando de 1,5 millones de personas entre mutualistas y beneficiarios. Es el caso de Miguel Ángel, con el que estamos hablando, profesor de Fuenlabrada, que como el resto están en vilo. Hablamos de muchos casos parecidos al tuyo, pero recordabas tú, y lo hacías al principio, todos esos mayores de 70, de 80, de 90 años, que ahora mismo están sumidos en una incertidumbre total. ¿Qué solución ves? Porque el tiempo se acaba.
Pues muy mala solución, porque ya les digo que, claro, algunos señores que nos han llamado exafiliados, que han estado 40 y 42 años cotizando, que es que eso, esto hay que decirlo, han estado 40 o 42 años de su vida cotizando a MUFACE, 51 euros al mes, durante 40 o 41 años, y ahora se ven que, claro, tienen sus médicos, tienen su seguimiento, tienen su clínica en la de su casa, y el ambulatorio más cercano les tocaría a lo mejor a 1,5 kilómetros, que se ven que cuando han pedido presupuesto en las mutualidades, en las compañías que quedan, les han dado unos precios que asustan. Hablamos de pues a lo mejor la tercera parte de la pensión que tienen en gasto médico. Pues claro, es que a esas edades lo único que uno espera es hacer gasto médico.
Hay personas ya con determinada edad que ni siquiera por la cantidad más elevada que nos podamos imaginar les van a hacer un seguro.
Efectivamente, efectivamente. Entonces yo me pongo en la piel de esos señores y señoras, compañeros, que han cotizado durante 40 años a la función pública, a MUFACE, y de verdad, yo se me ponen los pelos de gallina. Yo ahora mismo, a ver, yo no he hecho planes para más allá de mañana, pero desde luego, hombre, en activo aún podría pensarme cualquier cosa, ¿no? Pero desde luego me pongo en la piel de los jubilados, personas mayores, que han estado hoy en la manifestación, y yo entiendo con la intensidad con la que han gritado, porque esto no es concebible que una persona de esa edad se vea sumida en la más absoluta incertidumbre en cuanto a salud.
pues el tiempo se acaba, vamos a seguir muy pendientes de todas esas conversaciones, negociaciones entre el gobierno en este caso y las aseguradoras para dar una solución a esta crisis en Muface. Miguel Ángel, gracias por estar en Mediodía Cope. Un abrazo. Suerte.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Y en Mediodía Cope te hablo ahora del Hogar Santa Bárbara. Es una iniciativa de Cáritas que se puso en marcha en el año 2011 en la Archidiócesis de Madrid y que acoge a madres e hijos en situación de vulnerabilidad. La noticia es que el Hogar Santa Bárbara se amplía.
Surge pues cuando ves que hay una necesidad. Entonces estuve visitando el proyecto de Santa Bárbara, que tiene un par de pisos, y me dicen, si es que el problema es que tenemos a las chicas, tenemos muchísimas chicas que vienen y las tenemos que tener en pensiones, no acogemos. Y de estas cosas que yo me lancé y dije, pues yo en mi casa tengo sitio. Pero luego lo pensé y dije, ¿pero yo qué he dicho? Pero bueno.
Así cuenta el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, cómo surgió la idea de compartir su palacio episcopal y abrir las habitaciones de su propia casa a mujeres embarazadas que van a recibir en este nuevo centro alojamiento y, lo que es también muy importante, apoyo.
Muchas veces hablamos mucho de lo que tenemos que hacer, de lo que tiene que hacer la Iglesia, y lo tenemos todos muy claro, ¿no? Pero yo creo que hay pequeños gestos, que esto no supone un gesto grande, ¿no? Pero son pequeños gestos que también nos capacitan para hablar luego, ¿no? Porque es un poco gestos de ternura, de humanidad con la gente. Yo creo que el que tengamos huecos y que nos dejemos humanizar también por los pequeños en una casa como esta.
Gestos de ternura y de humanidad, y no solo dar lecciones vacías. En total, 13 nuevas plazas, 6 para madres, 7 para sus niños, que son las que están disponibles en este nuevo Hogar Santa Bárbara. Un proyecto que hasta la fecha ha atendido a 193 mujeres y a casi 200 menores. Y a las 2 y casi 27 minutos de la tarde es momento de escuchar la firma de Mario Alcudia. Mario, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes. La soledad no deseada afecta a uno de cada 4 jóvenes en España de entre 16 y 29 años, una cifra que roza el 70% si se suman los que han tenido este sentimiento en algún momento de su vida. En la era de la comunicación, fíjate, vivimos la paradoja de la incomunicación. Es por eso que el Papa, durante todo su pontificado, todavía aún más a raíz del último sínodo, habla del papel esencial de la escucha. De hecho, Francisco llama a la Iglesia a ser escuela de escucha ante tantas personas necesitadas. En diócesis como Madrid, por ejemplo, llevan más de una década funcionando los centros de escucha porque detectaron que había mucha gente que se acercaba a la parroquia para ser escuchada sin pretender una confesión ni un acompañamiento espiritual. Este hecho, en los últimos años, afecta, como te decía, de forma muy particular a los jóvenes que se sienten vulnerables de forma especial ante situaciones adversas como la incertidumbre por el futuro, la cultura de la inmediatez o las nuevas tecnologías. Para encargarse de esta escucha activa se requiere la cualificación de los voluntarios, en muchos casos laicos que se encargan de esa escucha empática, sin hacer juicios. Se trata de poner en el centro a la persona, intentando comprender su sufrimiento, abrazar el dolor de aquellos que abren su corazón. Esta escucha está en plena sintonía con esa actitud de la que habla el Papa, con ese estilo humilde de Dios. Es, por tanto, una llamada a la misión, casi una especie de ministerio que pasa por esa sensibilidad y esa entrega que nos lleva a ocuparnos del prójimo, haciendo de la Iglesia hospital de campaña. Se trata de una pastoral centrada en la persona, con comunidades más atentas, más vivas. Queda claro que la escucha serena y personalizada, si además va acompañada de la mirada y del abrazo, tienen un inmenso poder terapéutico y se convierten en uno de los mejores fármacos naturales para aliviar el sufrimiento y la angustia de tantas personas que viven a nuestro lado. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día. Gracias, Mario. Y antes de que nos den las 2:30, ya te he contado que estamos a 14 de diciembre, estamos a justo 10 días para la Nochebuena. Es un momento para escuchar el santoral del día que nos acerca Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Hoy recordamos al español San Juan de la Cruz, natural de Fontiveros en 1542. Es de familia humilde. Un día abraza la Orden del Carmelo. Ordenado sacerdote, conoce a Santa Teresa, a la que ayuda en la reforma carmelitana. También experimenta no pocas dificultades, pero sale fortalecido. San Juan de la Cruz muere en Úbeda en 1591 y deja un legado espiritual como la noche oscura del alma o la llama de amor viva.
Gracias, Jesús Luis. Enseguida te cuento lo último que pasa por esa manifestación en Madrid de los afectados por la crisis en Muface. Están en el aire su asistencia sanitaria de ese 1,5 millón de personas. Está en el aire y, sobre todo, están marcados por la incertidumbre. Y también vamos a analizar, a seguir haciéndolo, todo lo que ha dado de sí esa entrevista de Cristina López Lichtín con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Hoy son noticia 1,5 millón de personas. Son los funcionarios y familiares acogidos a Muface, los mutualistas y los beneficiarios que, dentro de la libertad que les ha ofrecido el propio sistema, decidieron en su día que su asistencia sanitaria estuviera en manos de alguna de las compañías aseguradoras que tienen un concierto suscrito con esta entidad, con Muface. Son 1,5 millón de personas que están en una situación de máxima incertidumbre, que nunca antes habían vivido algo así por esta cuestión, y lo están porque la continuidad de Muface, tal y como la hemos conocido hasta ahora, está en el aire. Este mediodía miles de funcionarios se han manifestado en Madrid para exigir tanto al gobierno como a las entidades que les prestan asistencia que lleguen a un acuerdo. Y lo han hecho bajo el lema: protejamos la sanidad de los funcionarios y de sus familias. Entre el 1,5 millón de personas que están en vilo se encuentra Rebeca. Es una profesora de Valladolid, paciente oncológica desde hace 3 años, que recibe un tratamiento inyectable y una medicación que es una especie de quimio con la que lleva 2 años y que tiene que estar al menos otros 8. Rebeca ha contado a COPE que no quiere cambiar de médico con el que lleva todo este proceso, pero que ante esta situación de incertidumbre no le queda más remedio que adelantarse.
Yo necesito un informe para la medicación que tomo porque necesita una autorización de inspección médica. Claro, los informes que tengo caduca en abril. Si me quedo sin ese informe, pues puede ser que mi medicación no pueda acceder a ella, y sin esa medicación pues se puede volver al cáncer. O sea, me da miedo que si no la tomo, pues eso, haya una recidiva.
En la crisis de Muface hay en juego factores económicos y también políticos. Sobre los primeros, las compañías llevan meses avisando al gobierno de que las condiciones que les está ofreciendo para renovar la licitación que termina en enero son insuficientes. El Ejecutivo ha elevado la prima del 14 al 17%, pero ese gesto no convence a las compañías. En este pulso, las aseguradoras quieren hacer valer su fuerza, recordando que dan atención a un amplio porcentaje de personas mayores y que con ese canon, con esa prima que les paga el gobierno, en ningún caso cubren el servicio. Pero además de las económicas, en la crisis de Muface están también las cuestiones políticas. Hay una ministra, la de Sanidad, de Sumar, Mónica García, que se ha encargado de destacar que es un modelo anacrónico, y puestos a controlar el relato, su desmantelamiento lo venderían como un pasito más en contra de los privilegios de unos pocos. Ocultan, eso sí, la verdadera naturaleza de Muface, centrada en el mutualismo, que no es otra cosa que la colaboración entre afiliados para garantizar su protección social. Esto no les sale gratis. Que parece que si escuchamos a los miembros del gobierno, los mutualistas de Muface reciben asistencia privada de forma gratuita. Y no es así. Aportan una cuota mensual que se descuenta de su nómina. Son los mutualistas los que sustentan parte, no todo, eso es cierto, de las prestaciones y el servicio que reciben. Pero hay una razón política más, porque la jugada implica complicar la asistencia a la Comunidad de Madrid, aún más. La provincia con mayor presencia de mutualistas de Muface es Madrid, y sobra decir quién está al frente de su gobierno autonómico. En esta región hay adscritos a Muface más de 250.000 personas, con lo que el impacto inmediato en la sanidad pública madrileña conllevaría un golpe de consecuencias muy difíciles de asumir
con las condiciones actuales. Madrid aglutina el 16% de mutualistas de toda España. Más del doble que Barcelona. Así que esas son las dos razones, la económica y la política en la crisis de Muface. Y todo esto en un sábado en el que Isabel Díaz Ayuso ha estado en el fin de semana con Cristina. Ha sido su primera entrevista tras la conferencia de presidentes autonómicos celebrada en Santander. No se celebraba desde hace 2 años y medio y Sánchez se ha visto forzado a convocar el encuentro no porque le haya salido de dentro, sino porque una decena de presidentes habían denunciado ante la justicia el claro incumplimiento. Ayuso ha reconocido que del encuentro salió con más temores de los que tenía cuando entró, cuando llegó. Y le ha contado a Cristina que lo de la condonación de la deuda es una tomadura de pelo. Es verdad que lo hace Sánchez porque se comprometió precisamente con los independentistas en la previa a su investidura. Pero dice Ayuso que no tiene sentido condonar la deuda a quienes han gastado por encima de sus posibilidades. Castigar a quienes han gestionado con rigor y premiar a quienes lo han hecho de forma negligente. Y el temor de Ayuso no es solo por lo poco que deslizó el presidente en esa conferencia. Espera lo peor. Ante su agenda oculta que esconde bajo el francomodín y el centenar de actos que ha organizado para celebrar los 50 años del fallecimiento de Francisco Franco en la cama, de muerte natural. Aquí los socialistas no pueden acogerse y agarrarse a la épica que tanto les gustaría. El empleo del francomodín mientras da pasos, Sánchez, hacia una república confederal que no han votado los españoles y que cambia por completo la idea de España.
Va a ser un año en el que nos van a tener con francomodín y poco a poco deslegitimando, descafeinando el papel de la corona, mientras nos van metiendo en la cabeza que tenemos que ser una república federal, para el año siguiente, y cuanto más ahogado se va el presidente, así será, pues llevarnos al típico referéndum de monarquía o república. Tener a la gente tensionada, dividida, despistada.
Y todo mientras Pedro Sánchez sigue acorralado por los casos de corrupción que afectan al PSOE, al gobierno y a su propia familia, con su mujer y su hermano imputados. Por cierto, el lunes será el turno del comisionista Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo. Y su declaración mantiene de los nervios a todo Moncloa y a todo Ferraz. Lo de Ábalos el jueves sabían que lo tenían controlado. Esto de Aldama, no. Vamos con más noticias, te las cuento ya con Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
Los promotores de los conciertos en el Santiago Bernabéu han sido multados con 2.600.000 euros por exceso de ruido.
En un total de 24 sanciones que el Ayuntamiento de Madrid ha tramitado desde finales de abril por superar los decibelios establecidos en la ordenanza municipal. Los conciertos del Bernabéu han sido suspendidos hasta garantizar la insonorización del estadio y se retomarán el año que viene.
Retrasos en Madrid en las oposiciones a la Administración General del Estado por la gran afluencia de candidatos.
Es la provincia que más solicitudes ha registrado con 45.000, seguida de Sevilla con 11.000. En toda España se han presentado 164.000 opositores que aspiran a las casi 32.000 plazas de empleo público. Las pruebas van desde el cuerpo de gestión al de administrativos y auxiliares.
En Corea del Sur, el Parlamento ha destituido al presidente Yoon.
La semana pasada, el partido del presidente boicoteó la primera votación, pero en esta segunda moción de censura, Yoon ha sido destituido gracias, además, al voto a favor de 12 miembros de su propio partido. Todo tras haber declarado la ley marcial el pasado 3 de diciembre que limita derechos fundamentales en el país.
Y en juego tenemos fútbol en primera división, en directo en este caso, en el estadio de Cornellà, Les Salguero.
A las 2 ha comenzado el partido entre Español y Osasuna. Los pericos ocupan puestos de descenso, pero con una victoria meterían al Leganés en esa zona de descenso. De momento, minuto 37 de la primera parte, empate sin goles. Hoy se juegan otros 3 partidos, a las 4 y cuarto, Mallorca-Girona, a las 6 y media, Sevilla-Celta, último partido de Jesús Navas en el Pizjuán con la camiseta del Sevilla. Dice adiós a su estadio la leyenda hispalense que dice que no ha podido dormir y que recibirá el homenaje merecido de su afición. Por cierto, que hay lío entre Sevilla y Betis porque en ese encuentro no podrán estar Isaac Romero, Juan Luis Carmona. Sacaron una bandera con el escudo tachado del Betis en el derbi. El equipo verde y blanco denunció y les han castigado con un partido de sanción. A las 9 el Real Madrid va a visitar al Rayo Vallecano. Los de Ancelotti pueden dormir líderes si ganan en un campo donde solo han sumado un triunfo en las últimas 4 temporadas. Informa Miguel Ángel Díaz que Tchouaméni va a seguir de central, que Güler va a ser titular y que arriba van a jugar Rodrigo y Vinicius por la lesión de Mbappé. Cuando salte al césped el Madrid ya va a saber quién va a ser su rival el 18 de diciembre en la final de la Copa Intercontinental en Doha. A las 6 se enfrentan el Pachuca mexicano y el Al Ahly egipcio.
Gracias, Alex. Seguimos en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tradición navideña no cambiarías por nada en el mundo?
A mí personalmente lo que más me gusta de la Navidad es ir al centro con mi familia a disfrutar del ambiente navideño.
Ir a la cabalgata de Reyes con toda mi familia el día 5 de enero.
Hombre, yo por tradición, la mañana de los Reyes Magos.
En COPE, Ángel Expósito comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Más de 1000 días es el tiempo que ha pasado desde que vimos cómo la lava del volcán Cumbre Vieja se llevaba por delante los hogares, cultivos y sueños de miles de palmeros. E igual que vimos cómo de repente explotó, vimos cómo de repente todo paró. Y de esto hace justo 3 años. El volcán se apagaba para dar paso al renacer de una isla que a día de hoy, 3 años después del fin de la erupción, no ha vuelto a ser la misma. Así anunciaba este final Julio Pérez, que en ese momento era consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.
Quiero hoy decir, se dice con muy pocas palabras, con 4 palabras, la erupción ha terminado. No hay lava, no hay piroclastos, no hay gases significativos, no hay sismos, terremotos significativos, no hay tremor. La erupción ha durado 85 días y 8 horas, desde el 19 de septiembre, casi todavía en verano, hasta el 13 de diciembre, casi en invierno.
Debido a la erupción, cerca de 7.000 personas fueron desalojadas y unas 1.300 viviendas quedaron destruidas. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes. Vecinos como Marcos no pudieron rescatar absolutamente nada.
Se llevó todo, ropa, una bicicleta eléctrica de 3.000 euros, pues todo, hasta el terreno que tenía allí se lo llevó también. Se llevó todo, no podía rescatar nada, sino el DNI, el carnet de conducir y eso era la cartilla de social, no trajimos nada.
Se estima que fueron cerca de 400 millones de pérdidas, con la desaparición también de zonas como los barrios del Paraíso, Alcalá, Los Campitos, Las Manchas, Camino Pastelero, Todoque, La Asomada, La Laguna. Y también arrasó, Antonio, unas 370 hectáreas de cultivo, la mayoría de ellas dedicadas al plátano, llevándose el negocio de empresarios como Luis.
Nuestras casas y también nuestras plataneras es con una hucha. Lo que muchos agricultores vamos ganando, el año que nos va una buena cosecha o que nos queda alguito, lo volvemos a invertir. Y así ha sido desde mis abuelos.
La lava cubrió 2.000 hectáreas del Valle de Aridane. También formó una fajana a su llegada al mar de unas 55 hectáreas. La anchura máxima cubierta por coladas es de 3.350 metros, que obligaron a cortar cerca de 75 kilómetros de carretera.
Nos trasladamos a la terraza de un familiar y estuvimos ahí cerca de 2 semanas en una tienda de campaña. Después nos dieron la oportunidad de poder trasladarnos al hotel de Fuencaliente. Estuvimos allí 30 días y después ya nos trasladamos al hotel Aditane, en Ullano.
Ha escuchado a Vanessa, una vecina que tuvo que abandonar su casa. Afortunadamente, tras 1 año y medio pudo volver a su hogar en Puerto Naos. Ella ya ha recibido casi todas las ayudas, pero lo cierto es que 3 años después, muchas de las promesas que se hicieron para ayudar a los miles de afectados por esta erupción siguen siendo Tan solo eso. Promesas y palabras vacías.
De hecho, Antonio, antes del verano, alrededor de 200 personas de 96 empresas diferentes seguían con expedientes de regulación temporal de empleo por culpa del volcán. Y aunque es cierto, bueno, pues que poco a poco la economía se va recuperando, van volviendo a la normalidad, bueno, pues no termina de llegar. Tomás es dueño de varios supermercados de la isla.
La tienda que está cerrada por gases ha habido que mantenerla cerrada hasta que la emisión de gases ha bajado y se permite el acceso, y ya está abierta desde este el mes de julio. Y la otra tienda que se llevó completamente, que arrasó la erupción volcánica, pues no se construye en exactamente el mismo sitio, porque eso no es posible, pero sí que estamos haciendo otra que un poco intentamos suplirla en una zona pues más próxima a la ciudad de los Llanos de Aridane.
Él reconoce que han llegado algunas ayudas, pero que todavía quedan por llegar. Ha pasado mucho tiempo y considera, bueno, pues que es una misión imposible pedir ahora mismo rapidez a las administraciones.
Según datos oficiales, apenas el 25% de los fondos prometidos ha sido ejecutado, dejando a cientos de familias en una situación de extrema precariedad. A día de hoy no se sabe qué parte será declarada espacio protegido y cuál será el cronograma de obras para recuperar vías de comunicación, servicios públicos como agua, luz o alcantarillado. Los proyectos se centran todavía en la construcción de nuevas carreteras. Ahora, cuando contamos estas realidades en la isla de La Palma, los vecinos afectados por la dana del pasado 29 de octubre se preguntan qué va a ser de ellos. Que mientras la tragedia de la dana, los damnificados siguen reclamando la llegada de las ayudas, tanto del gobierno central como de la Generalitat de Valenciana, además de responsabilidades por lo sucedido. De hecho, esta semana los familiares de las víctimas han entregado en el Congreso 65.000 firmas para pedir una comisión de investigación. Mary, Alicia, Yolanda, Maite han sido las cuatro encargadas de hacerlo. Han venido con sus trajes blancos, llenos de barro, igual que sus botas, embarradas, que también han llevado a la cámara con ellas.
A mi padre lo encontramos gracias a mi hermano, que es una persona muy especial, que supo el punto exacto, y por más que lo repetimos durante 10 días, nadie lo buscó, nadie lo buscó. Tuvieron que venir un voluntario con su perro Nilo a encontrar a mi padre.
Se ha contado Mary en los micrófonos de COPE cómo localizó el cuerpo de su padre, Felipe, víctima en Catarroja. Ella, como sus compañeras, ha viajado hasta la capital para pedir justicia y responsabilidades.
¿Qué pasó minuto a minuto? ¿Por qué? ¿Por qué de repente desde mi casa vi una ola de 3 metros de altura?
¡Sin llover!
¡Sin llover en Catarroja! Recalco, sin llover, sin llover. En ningún momento. ¿Por qué vino esa ola de 3 metros de altitud que arrastraba coches, personas, árboles, gente en árboles pidiendo auxilio? Un auxilio que jamás llegó.
Ya te he dicho que con ellas, junto a Mary, también estaba Alicia. Su hermana, Elvira, falleció en la tragedia. Y Yolanda y Maite, que perdieron a sus hermanos, Jorge y Raquel, y a su sobrino de 4 años, Nathan.
¿Quién abrió las puertas de los pantanos?
¿Y por qué en Aldaya no se avisó?
¿Por qué no se avisó?
¿Por qué no se avisó en Aldaya de que no llevaran a Nathan al colegio y a los niños? Mi hermana y Jorge y Nathan cayeron al barranco del pollo y allí no había nadie buscando, nadie.
El padre de Mary, no desapareció, estuvo agarrado en una valla durante horas hasta que alguien fuese a rescatarlo. ¿Sabéis quién lo rescató? ¡Nadie!
Los miembros de estas familias fueron arrastrados por la riada y sus cuerpos tardaron una semana en aparecer entre los campos de naranjos cercanos al barranco del Pollo.
Pero hay miles de familias rotas, miles de locales, miles de casas, miles de familias rotas, porque no nos alertaron, si no, no hubiera pasado esto. A nadie nos alertaron, pero tampoco nos socorrieron.
Bueno, pues estas familias van a continuar recogiendo firmas, llevan ya más de 90.000 y exigiendo que se rindan cuentas por lo ocurrido el pasado 29 de octubre. Quiero que te sitúes conmigo en pleno centro de Madrid, en la Plaza Mayor. No sé si tienes plan para este fin de semana, pero yo te propongo que nos pasemos en un ratito, o si quieres tú ya, por la Feria Monástica que se ha vuelto a organizar por segundo año consecutivo, y lo ha hecho la Fundación Contemplare. Allí más de 80 monasterios y conventos de España y de Francia están vendiendo sus deliciosos productos navideños.
Claro, nosotros tenemos unos dulces muy especiales y no solo dulces. Mazapanes, polvorones, turrones, panetones, que ya también tiene su novedad, pero además productos salados, quesos, aceite, cervezas, patés. Bueno, productos que se elaboran todos intramuros, que en el silencio y oración, y que si con los consumimos contribuimos al sostenimiento de los monasterios que tanto lo necesitan.
Acabar de escuchar a Alejandra Salinas, que es la directora de la Fundación Contemplare, que se dedica a ayudar a conservar y a cuidar la vida monástica de nuestro país, de España. Como nos recuerda Alejandra, esta feria va mucho más allá de vender simplemente los productos de estos monasterios. Se trata de dar a conocer este estilo de vida en el que, por cierto, España es la primera potencia mundial.
Tenemos que primero conocer, después agradecer y después preservar y proteger, porque es una joyita muy grande, ¿no? Esa gente que se retira del mundo para rezar por toda la humanidad y que elabora estos productos que están hechos en oración por cada persona que lo va a consumir, pues oye, esto no se parece a nada y tenemos que valorarlo, conocerlo y contribuir.
Bueno, hasta mañana. Domingo 15 de diciembre vas a poder disfrutar de esta feria en el centro de Madrid. Y si vives en Oviedo, vas a poder disfrutar de ella hasta el día 22. Son las dos ciudades que acogen la segunda edición de este evento. Muchos de los que ya estuvieron el año pasado vuelven a intentar conseguir los mismos productos para esta Navidad.
Pues encuentro bastantes de comer muy rico, la verdad. Y en las mermeladas me encantan y los licores. Licor de laurel, que vengo a propósito para él, a ver si lo hay este año. Es una novedad. Que se lo recomiendo a todo el mundo.
Y si no estás ni en Madrid ni en Oviedo, los puedes conseguir a través de la página web de la Fundación Contemplare. No hace falta recordar que estamos a justo 10 días para la Nochebuena y ante todo lo que tenemos por delante, Mediodía COPE, queremos trasladarte una realidad. La soledad no deseada, que se ha convertido en un problema cada vez más importante en nuestra sociedad y que afecta fundamentalmente a las personas mayores. Se estima que casi 3 millones de mayores de 65 años viven solos. De ahí que estén surgiendo desde diferentes colectivos y entidades iniciativas de acompañamiento a estas personas que se sienten solas. Uno de estos proyectos es el llamado Plan Root, que va a poner en marcha a partir del mes de enero la pastoral del mayor de la diócesis de Getafe. El proyecto pone el foco en el acompañamiento de mayores que viven en residencias de mayores y que apenas reciben visitas de sus seres queridos. Vamos a saludar ya a Álvaro Medina, que es precisamente el responsable de la pastoral del mayor de la diócesis de Getafe. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo os dais cuenta de que en vuestra diócesis, este plan de acompañamiento a los mayores era más que necesario?
Pues en mi caso es muy sencillo, porque mi hijo es director de una residencia aquí en la diócesis de Getafe, una residencia pequeña donde hay 52 residentes, y hablando con mi hijo uno de estos días, pues me dijo, fíjate, en la residencia de 52 residentes hay 10 que o no reciben visitas o reciben muy pocas visitas, ¿no? Y ahí saltó para mí la evidencia de la necesidad de caminar en dirección a acompañar y aliviar ese sufrimiento a los mayores que viven esa triste experiencia.
O sea, me hablas de 10 personas en una residencia de poco más de 50 que no reciben visitas nunca o casi nunca, ni siquiera en épocas tan señaladas como las que tenemos por delante.
Es que cada caso es un mundo, ¿no? Hay personas que, bueno, pues no tienen familia, otros viven muy lejos y otros pues sencillamente los han aparcado ahí y se acuerda un poco de ellos. Pero la triste realidad es que, por la razón que sea, pues reciben o muy pocas o ninguna visita.
Además,
y
de
es
tu
un
caso,
desvincularse de los seres queridos de una manera pues muy dura, ¿no?
Además de tu caso particular, que lo conoces de primera mano, porque como nos cuentas precisamente tu hijo tiene esa relación tan directa con esa residencia de mayores, ¿habéis hecho un trabajo más amplio para tener una visión más global de la situación que hay en las residencias de mayores de vuestra diócesis?
Pues sí, a través, por una parte, de los hay algunas residencias donde tenemos un grupo de vida ascendente, que es una de las de los pilares de nuestra pastoral en la diócesis, y hay esa relación directa con las residencias. Por otro lado, pues con Lares, que también tiene residencias en la zona de nuestra diócesis, y hemos ido recabando información sobre que esta circunstancia que ocurre en esa residencia no es un caso aislado, es común. Desgraciadamente.
Cada persona, nos lo decías, es un mundo, tiene una realidad distinta a la de su compañero, pero ¿cómo se encuentran estas personas que se sienten solas? Porque seguro que habéis tenido oportunidad de hablar con ellas.
Pues la vía más directa es hablar con los terapeutas y los auxiliares que conviven con ellos día a día. Ellos son los que saben realmente quién está en esas condiciones dentro de su residencia. Uh-huh. Y hablando con ellos, primero con la dirección de la residencia y después con los trabajadores que están próximos al mayor, ¿no? Esa es la fuente de contactar con la persona que necesita ese acompañamiento, ¿no?
Porque destacamos eso, que es una soledad en este caso, aunque vivan en una residencia, aunque tengan compañeros, ellos se echan en falta. En el caso de que tengan familia, que vayan a verles, lógicamente.
Es que el sentimiento de soledad es aún más duro que la soledad pura y dura, ¿no? Porque sentirse solo en medio de otras personas es la mayor de las tristezas, ¿no?
El programa se está articulando todavía. Habrá una formación previa de los voluntarios que participen en esta iniciativa. ¿En qué se va a incidir en esta formación? Porque no es tan fácil acompañar a estas personas. No basta con darles besos y abrazos, supongo.
No. Y en algunos casos es contraproducente. Cada persona tenemos nuestra manera de entender la vida y la relación con otras personas, ¿no? Entonces, hay que dar una formación a esos voluntarios que van a ir a visitar a estos mayores, haciéndoles ver pues los puntos más relevantes que tienen que tener en cuenta a la hora de acercarse a ellos. Lo primero es respetar muy mucho la manera de ese mayor de entender la relación, de entender la vida y el acercamiento, ¿no? Luego, tener una capacidad de escucha pues muy exquisita, ¿no? Porque lo que más necesita la persona que está en esa situación de soledad es ser escuchado. Y luego hay que asumir un compromiso de que las visitas tienen que ser rigurosamente cumplidas. Es decir, una persona que ya ha vivido la triste experiencia de sentirse abandonado, una vez que inicia una nueva relación, lo peor que le puede ocurrir es sentirse defraudado, ¿no? Entonces, para evitar que se produzca ningún tipo de quebranto en esa continuidad de las visitas, cada persona que sea visitada será visitada por dos voluntarios. Esto tiene muchas ventajas. Una, que es más fácil mantener una conversación o una atención a ese mayor, y otra, que es inevitable que una persona, por distintas razones, en un momento determinado, pues no puede acudir a esa visita, por razones de salud o por las que sean. Si son dos los que van, es casi imposible que esa visita no se produzca regularmente cada semana, que es lo que pretendemos, ¿no?
Que ese compromiso que se adquiere se cumpla, en este caso, con la periodicidad que se estipule en el momento inicial, claro. Me ha marcado, de todo lo que me has contado, Álvaro, me ha marcado mucho que la soledad no deseada para alguien que vive en su casa o donde habitualmente pues ha desarrollado su vida es, en muchos casos más llevadera que esa soledad de una persona en una residencia que está acompañado de otras personas, que como ella, de otros mayores, probablemente de la misma edad, mayores o menores, y que ve en ese mismo centro que a sus compañeros sí que van a visitarles y a él no.
Eso es. Esa es la dureza, es decir, tener la evidencia de que estás verdaderamente desligado de tus seres queridos, vivos o no vivos. Es decir, se ha roto el contacto humano con tus seres más queridos, y estás viendo en tu entorno que no es el caso de otras personas, y eso produce aún más dolor, ¿no? Es así.
Bueno, pues todo esto es lo que vais a tratar de solucionar, o al menos paliar en la medida posible, a través de este plan RUT que vais a poner en marcha en la diócesis de Getafe a través de la pastoral del mayor, y por eso hemos hablado con su responsable, que es Álvaro Medina. Gracias por acompañarnos en Mediodía Cope. Un abrazo, Álvaro.
Gracias a vosotros por esta oportunidad. Muchas gracias.
Bueno, este fin de semana ha comenzado oficialmente la temporada de esquí en Aragón. La previsión de esquiadores en los Pirineos es muy buena, gracias a las últimas nevadas que han dejado hasta 80 centímetros de nieve acumulada. Aragón, Álvaro Montaner.
Se espera un muy buen fin de semana de esquí con más de 120 kilómetros esquiables en el Pirineo aragonés. Lo cierto es que había muchas ganas y eso se ha notado. El viernes, desde primera hora, llegaron esquiadores a las estaciones a pesar de ser un día nublado y gris. Y sin duda, la nieve caída durante el puente y el descenso térmico aseguran la campaña de Navidad. Las reservas ya se están disparando y se espera un mes de diciembre excepcional.
Parte del equipo de Mediodía Cope, parte del equipo más juvenil, estuvo anoche, y más moderno, estuvo anoche en el concierto de Art de Bogotá, que es lo que estamos escuchando en el Within Center. Es su primer concierto en el gran pabellón de la capital y frente a un público entregado, porque vendieron todas las entradas para este concierto. Esto es Art de Bogotá, y con quien te quedas ahora es con Tiempo de Juego de la cadena COPE.